Pues lo que les contábamos, la historia que está plagada de pasiones y amoríos, incluso pues en el ámbito, en el entorno pues más regio y distinguido, porque Felipe II, fíjate que tenía poder, un hombre que se caracteriza precisamente por su expansión, por esa extensión del imperio pues allá en las fronteras, y por ser calificado como el prudente, a pesar de que hay historias que lo sitúan entre el lado blanco, rosa y negro, ¿no? De una historia pues que tuvo de mucho fanatismo y despotismo. Y también pues que estaba muy ligero el hombre en la cosa sexual, ¿eh? Tres mujeres que se conozcan.
Fíjate, esto es historias.
Amantes muchas más.
Amantes muchas más, seguro, en Historias de un amor.
Historia de un amor. Pasión y lujuria en la alcoba de la historia. José Marcos García Isaac.
Ahí está, el entrometido, el historiador. Que no se guarda una, ¿eh? Profesor.
Hola.
¿Cómo está usted?
Hola, Adolfo. Hola, Carmen.
Hola, buenos días, muy buenos días. Bueno, decíamos antes, Adolfo y yo comentábamos, tres mujeres, y entre medias apuntaba Adolfo también que algún amante. ¿Cómo tiene este hombre tiempo para todo eso, con además las decisiones y todo lo que tenía que tomar en esa época?
Pues fijaros, sí que es verdad que tuvo no tres, sino cuatro mujeres.
¿Anda?
además de alguna que otra amante. Pero el pobre, podríamos decir que fue un rey un poco desgraciado en el amor. Nunca terminó de tener una relación estable con ninguna de sus mujeres, porque las pobres morían enseguida. Así que Felipe el Pobre, es verdad, como ha dicho Adolfo, un gran rey, cómo expandió el reino, prudente, además un rey muy trabajador en el despacho, pero el pobre en amores no fue muy afortunado. Y en la historia de hoy pues lo vamos a comprobar con la que fue su tercera mujer, Isabel de Valois.
Sí. Situemos, si te parece, a la audiencia en el periodo histórico en el que nos estamos moviendo, porque este además es un periodo especialmente pues atractivo, ¿no? Estamos en el Renacimiento, estamos con la presencia pues de Teresa de Jesús, de Cervantes, de San Juan de la Cruz, por supuesto pintores que fueron, además de su mano y su pincel, pues retratado ampliamente Felipe II, pues Tiziano, ¿no? El Greco. Es alucinante, ¿no? El periodo histórico que da para muchos amores, claro.
Efectivamente, la verdad es que uno de los periodos más interesantes de la historia de la humanidad. Bien, nos situamos cronológicamente, año 1559, tras numerosas décadas de conflictos entre la corona española y Francia por el dominio de la península italiana, en 1559 se firma una paz, la paz llamada de Catou-Cambrésis, en la cual el rey francés Enrique II, el padre de Isabel, llega a un acuerdo con Felipe II para que su hija Isabel, pues ya sabéis, como hemos visto durante todas las semanas, que era muy común cuando se firmaba algún tratado, pues siempre solía ir acompañado de algún matrimonio para que ese nuevo acuerdo fuera más sólido. Y en este caso se propuso casar a la princesa Isabel con el único hijo que tenía Felipe, el famoso príncipe Don Carlos, que luego hablaremos también un poco de él y de su relación con Isabel. Sin embargo, coincidió que mientras estaba desarrollando las conversaciones de paz, el rey Felipe se quedó viudo, falleció su segunda mujer, María Tudor, la reina de Inglaterra. Y es entonces cuando el rey Felipe propone que Isabel, aunque era una niña muy joven, solo tenía 13 años, pues Felipe propone que en vez de casarse con su hijo, pues que se case con el rey. Y claro, debemos entender que, por supuesto, para los padres de Isabel, para Enrique II y su madre, la famosa Catalina de Médici, una mujer, la verdad, muy interesante, pues era más rentable que casarse con el rey. ¿Cuál es el problema? Que el matrimonio tardó un poco en encontrarse, porque cuando acabaron las conversaciones de paz, el padre de Isabel, Enrique, falleció a los pocos días de haberse firmado el tratado, murió mientras realizaba una justa en un torneo, y entonces pues eso hizo que Isabel tuviese que demorar un poco el matrimonio.
¿Un poco cuánto es? Porque cuando aquí hablamos en términos históricos, se demoraron un poco en verse 7 años después.
No, unos meses.
Bueno, vale, unos mesecicos, bien.
Sí, y además el matrimonio que se realizó por poderes. Ya sabéis que desde la Edad Media pues era común, como las distancias entonces eran a veces complicadas de salvar, pues era común que se enviase un representante para que simbólicamente se casase con la princesa, simbólicamente solamente, y ya luego, una vez que ésta llegase al reino de su marido, pues ya entonces sí un cura realizaba la misa oficial. Isabel, por poderes, se casa con Felipe en la Catedral de Notre Dame de París, quien envía a Felipe para representarles el Duque de Alba. Y fijaros cómo eran esas tradiciones de los matrimonios por poderes, que incluso el Duque de Alba tuvo que hacer el paripé de acostarse con Isabel en la cama, sin hacer nada, obviamente, pero sí que cerraron la cortinilla y, pues bueno, se hizo el ritual.
Oye, pues es un momento perfecto para parar el relato, porque verdaderamente cuando se produce ese momento en la televisión, la cortinilla, se pasa a publicidad y nosotros ahora seguramente nos iremos en unos instantes a ver cómo rompen los platos, que estos también romperían muchos en su vida. Por cierto, que te fijas en este cuarto, en este tercer matrimonio, porque los otros eran menos pasionales que este.
Pues parece ser, según dice la tradición, que Isabel fue la mujer que más quiso Felipe, o al menos fue la mujer que dio una mayor alegría a su vida, porque la verdad es que la vida de Felipe es un poco triste en el sentido de que pierde muy joven a su madre, a su padre apenas lo veía, desde muy joven tuvo que tomar las riendas de la gobernación de los reinos de España, y sus dos mujeres, la primera, María Manuela de Portugal, con la que tuvo al príncipe Don Carlos, y la segunda, María Tudor, pues enseguida fallecieron. Con María Tudor parece ser que la relación era pésima, había sido un matrimonio de total conveniencia donde no había habido nada de amor. Es verdad que Felipe había tenido algunas amantes, una muy famosa llamada Isabel de Osorio, pero habían sido relaciones muy pasajeras. Y entonces Felipe, cuando ya se encontró a comienzos de 1560 con su nueva esposa, pues la verdad es que fue una mujer que renovó totalmente la vida del rey. Trajo bastante luz a una corte que era un poco oscura. Por ejemplo, Isabel era muy alegre, le gustaba organizar muchas fiestas. Una cosa muy curiosa es que puso de moda en la corte los juegos de naipes, los juegos de cartas, que aunque ya se conocían en España desde varios siglos atrás, pero estaban muy mal vistos los juegos de cartas y de azar. Pero con Isabel pues se renueva completamente esa mentalidad. También el rey le gustaba mucho darle caprichos a Isabel, porque era una mujer que le gustaban mucho los vestidos y mucho las joyas. De hecho, sí, en los libros de cuentas que se han conservado, rara vez repetía vestido, y eso, claro, eso costaba un dineral, pero su esposo estaba tan enamorado de ella que no tenía ningún problema en afrontar estos pagos.
Vamos a acercarnos nuevamente al semblante de Felipe II, que, por cierto, según leemos las crónicas de la época, lo sitúan como un hombre de muy buena planta, ¿eh?
José Marcos.
Sí.
Un tipo guapo, bien parecido, de porte, en fin.
Apañado, que decimos aquí, muy apañado, ¿no?
Sí, parece ser que había salido un poco más a la madre que al padre. Ah. No había heredado esa barbilla tan preeminente del padre.
Fíjate que descripción hace John Elgar, un observador escocés por aquella época, 1554, dice: de rostro bien parecido, con frente ancha, ojos grises, de nariz recta y talante varonil. Desde la frente a la punta de la barbilla, su rostro se empequeñece, su modo de andar es digno de príncipe y su porte tan derecho y recto que no pierde una pulgada de altura, con la cabeza y la barba amarilla. Para concluir, dice, es tan bien proporcionado su cuerpo, brazo y pierna, y lo mismo todos los demás miembros, que la naturaleza no puede labrar un modelo más perfecto. Este estaba enamorado.
Totalmente, vamos, no le ha faltado en detalle, me falta un perejil, ¿no? Eso es lo de talante varonil, me ha encantado.
Era común también en aquella época pues, hacer un poco, podríamos decir, la pelota a los monarcas. Claro, de los monarcas, incluso sus defectos había que vestirlos como algo positivo.
¿Cómo terminó toda esta historia, José Marcos? ¿Se quedó en esa cuarta mujer o después vinieron más amantes? O, en fin, ¿cómo terminó todo esto?
Pues la historia de Felipe con Isabel empezó a complicarse a raíz de cuando ya Isabel empezó a ser adulta y ya los monarcas empezaron a mantener relaciones sexuales. Según parece, según el testimonio de un embajador francés, pues Isabel lo pasaba muy mal en esos momentos porque parece ser que el rey Felipe, además de hermoso, estaba bien dotado ahí abajo. Y eso, pues claro, a la pobre le causaba unos dolores terribles.
¡Qué barbaridad! Cuando creemos que no nos podemos sorprender más, pues oye, viene José Marcos y nos da estos detalles de la historia que no sé yo si aparecen en muchos libros, pero que él los conoce como buen historiador.
Además, la pobre Isabel, es verdad que tuvo dos hijas con el rey. En 1565, Isabel Clara Eugenia, que según todas las fuentes fue la hija favorita de Felipe, luego otra hija llamada Catalina Micaela. Pero la pobre, en 1564, antes de que naciesen sus hijas, había tenido un aborto previo de gemelos, y eso pues le dejó la salud muy tocada, hasta el punto de que en 1568, durante el cuarto embarazo de la reina, abortó cuando estaba embarazada de 5 meses, y eso ya, por desgracia, le llevó a la tumba. Y el pobre Felipe, la verdad es que lo pasó muy mal con la muerte de su mujer Isabel, porque aunque es verdad que se habían distanciado un poco al final de la vida de Isabel, porque las malas lenguas decían que sí tenía una relación muy estrecha con el príncipe Don Carlos, que también había fallecido curiosamente unos meses antes que Isabel. También dicen que un embajador francés pues la cortejaba para intentar sacar la información de Felipe, y eso a Felipe, que era una persona que le costaba mucho confiar en la gente, pues le hizo recelar un poco de su mujer. Pero una vez que falleció, pues la verdad que el pobre lo pasó muy mal. No tardó mucho en volver a casarse con la que fue su cuarta mujer, con Ana de Austria, con la que finalmente tuvo el hijo varón que le sobrevivió, Felipe III. Sin embargo, lo pasó muy mal. Había sido la mujer que había dado un poco de luz a su vida. Los primeros años de matrimonio había disfrutado, y el pobre, pues, de nuevo volvió a su triste vida amorosa.
¿Por qué te apiadas de él? ¡Ay, qué sensible es nuestro historiador!
Es que me queda muy bien Felipe
II. Ya. Sí. Bueno, esa planta que hemos descrito tan apolínea tiene al final de su vida, en esa muerte, pues, una imagen posiblemente muy cambiada con la hidropesía, ¿no? Y los accesos que tuvo en la muerte, pues en fin, que no estaría el hombre. Estaba hecho un cromo en el monasterio del Escorial cuando fallecía en 1598. Destaquemos, por cierto, que a Felipe II debemos también pues la conservación de obras como las del Bosco, que conservó pues con celo en su palacio, como también alguna mitología de Tiziano, ¿no? Que tenía pues un evidente erotismo y que no sería pues muy bien visto en la época, pero el hombre pues también guardó.
Claro.
José Marcos García, nuestro historiador de cabecera en esto del amor y la historia, gracias.
Nada, gracias a vosotros, como siempre. Feliz semana.